sentido alguna vez como que todo está en su contra? La palabra nos dice que, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta. Esta es una de las declaraciones más tranquilizadoras de la Biblia, pues a pesar de que las cosas no vayan de acuerdo a nuestros planes, siempre podemos estar seguros de que están pasando de acuerdo al plan de Dios. Hoy continuaremos estudiando el capítulo 8 del libro de Romanos y nos impregnaremos de su amor con este mensaje titulado El amor de Dios en Romanos 8.
Romanos 8:28 no solamente es el versículo más utilizado por los cristianos en todo el mundo, sino también es el más abusado y malinterpretado que hay. Porque a todas las cosas queremos meterlas y encajarlas en ese versículo cuando no entendemos cuál es su uso. Y a veces ocurre una catástrofe difícil, se le muere un familiar a alguien y venimos y le decimos, mira, Romanos 8:28 dice que todas las cosas le ayudan a bien. Momento, tengamos mucho cuidado. Porque la muerte de un ser querido no es nada bueno, ¿o sí? Y tengamos mucho cuidado de saber cómo interpretar este versículo. Por eso es que es importante que veamos qué dice este versículo y qué no dice. Y voy a establecer unos contrastes para que logremos, al final de analizarlo, poder usarlo como es correctamente. Porque hay tantas cosas que podemos aprender de él. Vamos a ver 5 poderosos contrastes. Primero, comienza diciendo, y sabemos. ¿Qué asume el apóstol Pablo? Que son cosas, en todo lo que se vio en los otros 7 capítulos de Romanos, que ya sabemos. No nos van a tomar por sorpresa. Los cristianos, los hijos de Dios, sabemos algo. Esto no es algo que esperamos que surja. Esto no es algo que deseamos que surja o que pase. Sino realmente esto es algo que sabemos que va a pasar. Sabemos que es verdad. Dice el número 2. A los que aman a Dios. Y voy a unirle la última parte del versículo. A los que son llamados porque se relacionan. O sea, esto no es para todos los seres humanos del mundo. Esto no es para todos los seres sobrevivientes que hay aquí en la tierra hasta este momento. Esto es para un grupo selecto. Esto es para aquellos que dice aquí el texto, para aquellos que aman a Dios, aquellos que han confiado en el Señor, aquellos que han creído en Jesucristo, a ellos específicamente, a los que son llamados, a todos los cristianos, reservados solo para ellos. No significa que todas las cosas ayudan para todo el mundo, sino que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que son llamados. Observe el versículo. Aquellos que aman a Dios y a aquellos que son llamados, o sea, a usted y a mí, todas las cosas nos ayudan a bien. Para quienes estamos en Cristo, todas las cosas, aún las cosas malas, nos ayudan a bien. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol. Número 3, todas las cosas les ayudan. No dice que algunas, no dice que 2 o 3 cada mes. Dice claramente todas. Y eso incluye todas. Y cuando fui al griego, me di cuenta que todo significa todo. No faltó ni una. Lo bueno, lo malo, todo ayuda a bien. Y eso nos lleva al cuarto. A bien, dice. Esto no dice que todas las cosas sean buenas. Hay cosas que no son tan buenas. Los tsunamis no son buenos. Los terremotos no son buenos. Los divorcios no son buenos. Los suicidios tampoco lo son. El holocausto de los judíos no fue algo bueno. Las tragedias que ocurren en su familia o en el vecindario no son buenas. Pero todas ellas les ayudan a bien. Y si eso no les ayuda bien, entonces Dios es un mentiroso. Y si usted conoce a Dios, se dará cuenta que Dios no miente. Por lo tanto, por fe yo creo que todas las cosas, sean buenas o no tan buenas, ayudan a bien a todos los que aman a Dios y que son llamados conforme a su propósito. Amén. ¿Ve usted la diferencia de ese versículo? ¿Ve cómo cobra un sentido distinto a como yo lo he querido utilizar? Entonces yo no voy a restregarle en la cara a una persona doliente en una funeraria. Mira, aún la muerte... No, tranquilo. Está sufriendo, vamos a estar ahí, pero nosotros tenemos confianza y esperanza de que esa persona que es un hijo, una hija de Dios, el Señor tiene un propósito para que eso haya ocurrido, que yo no sé y yo no puedo tratar de explicárselo. Limitémonos a entender, a entender que en ocasiones tenemos que quedarnos callados y solamente estar presentes. Número 5, conforme a su propósito, y aquí está la clave, porque no es en cuanto a lo que usted y yo planeamos o soñamos, sino realmente al propósito que tiene Dios para hacer. Y ¿sabe qué? Jamás se pare, jamás se atreva a separar el versículo 29 del 28, porque hay un propósito y es el de conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el propósito del Señor. Por eso es que todas las cosas me van a ayudar a bien, porque Él quiere que sea más y más parecido. Hay 5 declaraciones que utiliza Pablo del versículo 29 en adelante al 30. 5 declaraciones que son fundamentales para que usted como creyente, usted tenga en su mente constantemente la razón por la cual todo ayuda bien. ¿Quiere usted saberlo? Analicemos los versículos 29 al 30. Hay 5 afirmaciones que quiero que usted piense. ¿Por qué? Porque aquí está el amor de Dios en acción. 5 declaraciones con respecto. La primera de ellas es la presciencia, presciencia, no me equivoqué, es presciencia, el conocimiento de antemano, las cosas que Dios sabe antes de que siquiera usted las supiera o las imaginara, la presciencia. Dice aquí el texto en versículo 29, porque a los que antes conoció, y esto significa presciencia, ¿verdad? Esto significa que Dios sabe anticipadamente lo que va a ocurrir. Dios sabía perfectamente que usted iba a perder el trabajo en la fecha acordada. Él lo sabía. E hizo cosas y preparativos para ponerlo en el lugar donde pudiera haber personas que le dieran consuelo y motivación. Dios sabía que iba a ocurrir una catástrofe familiar en el momento que ocurrió en su familia. Y Dios hizo los preparativos adecuados para encaminarlo en tal cosa, con tal organización, para que usted pudiera entender que las cosas suceden. Segunda, predestinación. Una palabra que a muchos no les gusta. Pero es muy sencilla, aquí en este contexto es muy sencilla. Dice, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y no nos vamos a meter en aspectos teológicos aquí acerca de la predestinación y el libre albedrío, no. Porque realmente si nos enfocamos en el contexto, está hablando de algo en particular. El patrón por el cual nos está moldeando es Cristo. Él nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Él haga de cuenta que el molde es Cristo y Él nos trata de meter ahí y nos trata de encajar. Pero ya Él lo había previsto. Desde antes que usted naciera en el vientre de su madre, desde antes de que ese óvulo fuera fecundado, el Señor escogió ese momento, el Señor hizo esa fusión adecuada de su padre y su madre, el Señor fue orquestando toda su vida de tal manera que le dio quién es usted, qué características tienes, qué carácter va a tener, qué aspectos, qué personalidad, hasta el momento, hasta ese instante, Él lo separa y lo aparta para algo maravilloso. Y eso maravilloso es que usted se pueda conformar a la imagen de su Hijo. Eso es. Por eso muchos todavía el Señor no ha terminado con nosotros. Nos sigue limando asperezas y nos sigue moviendo aquí y allá porque todavía no reflejamos a Cristo en nuestras vidas. Por eso es que hay cosas que pasan que nos tienen que acercar a Él, no alejarnos de Él, porque nos alejamos de Él. Entonces perdemos la oportunidad de que el Señor nos vaya transformando más y más a la imagen de su Hijo. Por eso Él predestinó a muchos de esta manera. Tercero es el llamado. Y a los que predestinó, dice, ¿se está dando cuenta cómo una se construye encima de la otra? Una no va separada, es un todo que se da, no la podemos tomar y estudiar por separado. Una es primero, la otra se construye encima y así sucesivamente para entender todo lo que es el panorama perfecto de lo que es Romanos 8:28 en nuestras vidas. ¿Por qué las cosas, todas las cosas ayudan a bien a los hijos de Dios? Bueno, ¿por qué? Porque el Señor de antemano sabe las cosas, porque el Señor lo ha predestinado a usted para que usted se parezca más a Jesucristo y le llama, le invita, quiere que usted sea parte, quiere que usted escuche, quiere que usted atienda. Él llama a la gente por medio de su evangelio. Cuando hacemos la presentación del evangelio de una manera clara, efectiva, y las personas responden al evangelio, está cumpliendo el Señor lo que ha predestinado, que usted venga y sea parte de lo que Él quiere hacer en su vida. Cuando el evangelio es predicado con poder y la gente responde en obediencia de fe, entonces sabemos que usted ha sido elegido. No hay otra forma de saber que usted es elegido. Solo cuando el evangelio se presenta y la gente responde y la gente entiende, entonces decimos, wow, soy de los escogidos. Por eso es que tenemos que predicarlo a diestra, a siniestra, izquierda, derecha, porque no sabemos quiénes son los elegidos, solamente Dios lo sabe. Pero cuando hay respuesta, podemos entender que hemos sido elegidos. Hemos sido predestinados. ¿Ven que no es tan complicado entenderlo cuando lo vemos de esta perspectiva? El Señor lo predispuso de esta manera. Quiere que usted, quiere que yo lo entendamos. Porque hay muchos todavía que están sentados en este lugar que no han respondido al Evangelio y todavía no saben que son los elegidos. Y también hay muchos que creen que son los elegidos, pero puede que no lo sean. Asegúrese, asegúrese que usted es el elegido. Y la manera de saberlo es cuando el Evangelio hace eco en su mente y en su corazón y responde al llamado. Por eso Él llama, el llamado de obediencia por medio de la fe. Dios llama de esta manera, y a quienes Dios llama es siempre de acuerdo a su propósito, no al suyo. La cuarta, justificación. Y a los que llamó, a estos también justificó. El llamado efectivo de Dios permite que los que oyen crean, y los que creen son justificados por fe. ¿Qué es eso de justificación? Sencillísimo, fíjese muy bien. Justificación es lo siguiente, es la obra soberana de Dios mediante la cual Él declara justo al pecador que cree, estando aún en su estado pecaminoso. No importa que usted esté en su estado pecaminoso, si usted cree en el Evangelio, el Señor en ese instante lo ha declarado justo. No porque se lo merezca, es por gracia. Porque Cristo el justo pagó por sus pecados y los míos. Cristo el justo murió en la cruz. Y si usted cree en Jesucristo y en el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, entonces usted es de esos predestinados, es de esos escogidos, es de esos llamados, esos que vienen. Y cuando usted lo hace, cuando usted tiene el llamado, usted es declarado posicionalmente justo. Usted tiene asegurada la eternidad con Cristo. Usted ha sido declarado justo. No importa que usted sea un pecador como yo o que siga pecando, esa posición nadie podrá arrebatarla. Y si no me cree, téngame paciencia, porque al final de este versículo lo encontramos. Dice el comentarista Louis Sperry Schaeffer, fundador del seminario de Dallas, dice: más cerca de Dios, más cerca no puedo estar, porque en la persona de su Hijo estoy tan cerca como Él lo está. Si usted ha creído en Jesucristo, usted está tan cerca de Dios como Cristo mismo. Esto es lo que Pablo está queriendo decir de esta manera. Y la quinta, glorificación, que es el estado en el cual por fin este cuerpo va a obedecer completamente el mandato del Señor. Por fin vamos a dejar de ser presa fácil del pecado. Por fin vamos a dejar de estar asediados por Satanás. Aunque no tienen ya poder sobre nosotros por la posición que tenemos, por fin en el estado glorificado de nuestras vidas vamos a poder ser completamente lo que el Señor planea que usted y yo seamos. Para lo cual hemos sido predestinados, a lo cual hemos sido llamados y a lo cual el Señor tiene un propósito para poder estar en la eternidad con Él. Dice, y a los que justificó, a esos también glorificó. Por esto es importante que lo tengamos. Dios es visto aquí como avanzando de manera irresistible en la etapa una sobre otra, construyendo de un conocimiento de antemano de la predestinación a través de un llamado en la historia y la justificación hasta completar la glorificación de su vida. Y aunque usted y yo por acá nos veamos solamente en un proceso intermedio para el Señor que está en tiempo presente, eterno, que para el Señor ya estas cosas ya se dieron. Porque desde el momento en que usted lo predestinó, usted, para Él, delante de sus ojos, usted ya llegó a la glorificación. Lo único que falta es estar ante su presencia. Pero para usted, para mí, a lo mejor por fe, todavía tenemos que seguirlo creyendo. Por eso Pablo, yo no sé cómo explicárselo, pero Pablo se los está diciendo, sépanlo, nada los podrá arrebatar del amor del Señor, porque ahí está la prueba. Porque a usted lo ha predestinado con un propósito. Ahora, este es un amor demostrado por el Señor de una manera. ¿Por qué? Porque ahora usted se da cuenta por qué no es por obras. Se da cuenta por qué no es porque usted pague mandas, porque usted haga cosas por Dios, que usted recibe ese precioso regalo de la salvación eterna. Se da cuenta que la salvación depende de Dios, porque Él ha querido dársela, porque Él lo predestinó para que usted la recibiera, le llama, presenta el Evangelio, lo acepta, usted pasa, lo recibe, es justificado y al último glorificado. No depende de usted, usted ni yo movemos un solo dedo para obtenerla. Eso depende del Señor, por eso usted no la puede perder. Porque usted no se la ganó. Usted no trabajó por ella. Usted lo único que tiene que hacer es creer por fe y recibirla con sus brazos abiertos. Y lo único que podemos hacer es extender la mano y decir, aquí estoy, Señor, dámela a mí. Yo quiero ese regalo de salvación. Él lo dijo, el sacerdote le dijo, voy a tomar tu muerte para pagar por el castigo que ellos merecían, le dice a su propio Hijo Jesucristo. Todo se trata de Él. No derivamos nuestro consuelo de que nosotros estemos agarrados del Señor. solo hallamos el gozo cuando sabemos que Él es el que nos sostiene a nosotros. Piensa en esto. Por eso Pablo dice aquí en el versículo 31, si Dios es por nosotros. Y ahí vienen la segunda y última parte de esta declaración. La afirmación del versículo 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, y empiezan cinco preguntas y las decimos rápidamente. ¿Quién contra nosotros? ¿Tenemos enemigos usted y yo? Claro que los tenemos. Satanás es nuestro enemigo, él es enemigo de nuestras almas, pero ¿sabe qué? Tenemos en nuestra propia carne, que también es nuestra enemiga. Tenemos a Satanás, tenemos al pecado, tenemos nuestra carne, tenemos cosas que están tratando de competir en nuestra mente, cosas y aspectos increíbles que tratan de sacarnos, de confundirnos, de hacernos creer que no vale la pena, que no estamos nosotros en el camino correcto. Él es ese enemigo, pero no podrá con nosotros. Porque claramente aquí el Señor lo está mostrando, lo está diciendo. ¿Quién es contra nosotros? Dice, ¿qué son todas estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿qué importa quién esté en contra nuestra? Al final de cuentas, ganaremos. Es como tener un equipo de lucha libre y tener a Hércules a nuestro lado. Vamos a ganar. Es como querer meternos a un equipo de fútbol, soccer y Maradona juega a nuestro lado. Vamos a ganar, pues. Bueno, en tiempos mozos de Maradona, ¿verdad? Esa es la parte. Como lo decía Martín Lutero, Dios y yo somos mayoría, así es que vénganse enfrente de nosotros. Qué importante saber que en las cosas que se presentan en su vida, usted no está solo, Dios está por usted, no nomás con usted, sino por usted, defendiéndole a usted. Eso es maravilloso cuando lo vemos de esa manera, ¿no es cierto? Él es por nosotros, lo que nos lleva a la segunda pregunta. Ve el versículo 32, él dice aquí un argumento bien importante, dice, el que no escatimó, o sea, si ni siquiera fue capaz de disuadir a su hijo, de quitarlo, el que no escatimó ni siquiera a su propio hijo, el que no se reprimió a darlo a su propio hijo en la cruz, sino que lo entregó por todos nosotros. Ahí está la salvación. Dios la entregó. Dios, no usted, Dios la entregó. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Segunda pregunta, ¿cómo no nos dará Dios todas esas cosas? ¿Tiene usted alguna necesidad? Pídala a Dios. ¿Tiene una necesidad? Demándesela al Señor. Él la concederá de acuerdo a su voluntad. Él quiere dársela, pero siempre y cuando quiere enseñarle a usted a pedir como conviene, y para eso utiliza el Espíritu Santo. Un escritor lo dijo de esta manera, ¿quién entregó a Jesús para morir? No fue Judas por dinero, no fue Pilato por temor, no fueron los judíos por envidia, sino fue el Padre por amor. Fue el Padre por amor. Tercera pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién traerá alguna acusación? Si Él es nuestro juez supremo, si Él está sentado en su trono, si ya ha reconocido que nosotros somos sus hijos por la sangre de su propio hijo, si ya estamos ahí en el estrado, si viene cualquier enemigo, Satanás, a acusarnos de alguna cosa, el juez, el que puede determinar sentencia, que ya nos ha perdonado, ¿quién podrá hacerle frente a Dios? Si Él es el que nos justifica. Así es que nadie podrá acusarnos delante del Padre, porque Él ya nos ha justificado. Ya nadie podrá decir, mira la vida que lleva, mira, ya volvió a cometer pecado. Usted ya ha sido justificado. Eso es lo que el Señor quiere que usted sepa en este día, que usted pertenece al Señor. Quinta pregunta, esta es una gran pregunta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Como todo se trata de amor, Cristo me ama a mí. Su palabra dice así. ¿Quién? Y Pablo enumera una lista y dice, tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Mire, recuerde lo que estaba en la mente de Pablo, era aquel emperador Nerón que había prometido destruir a los cristianos y arrasarlos de la faz de la tierra. Literalmente las familias estaban siendo destruidas. Confesar a Cristo en ese tiempo significaba la muerte literal, la muerte física. Había peligros por todos lados, no se podía proclamar el nombre de Jesús en ningún lugar. Sin embargo, él les decía, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, martirio, problemas familiares. ¿Quién? Versículo 36, Pablo cita uno de los salmos y dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Así es que ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada, ni tsunami, ni terremoto, ni conflicto, ni plagas, ni enfermedades, ni desastres naturales, ni huracanes, ni tornados, ni problemas familiares nos podrán separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Y yo le pido a Dios que ese amén sea lo más sentido en su corazón y que lo crea. Porque realmente lo que el Señor quiere usted decirle en este día es que deja de preocuparte, deja de angustiarte, que todo está en el control soberano de Dios. Todas las cosas, dice, versículo 37, antes bien, todas estas cosas, ¿cuáles? Las que acabo de mencionar. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Oh, qué gran amor nos ha dado el Señor. Él se merece todo lo que podamos decir. Somos ovejas vencedoras, hermanos. Somos ovejas vencedoras. Sí, es verdad, se nos asocia con ovejas como llevadas al matadero, pero esa es nuestra realidad. Pero la realidad que tenemos en Cristo es que somos más que vencedores con Él que nos amó. El amor de Dios aplicado en nuestras vidas es importante que lo digamos, hermanos. ¿Cómo podemos saberlo? El amor de Dios está inseparablemente unido a su Hijo. ¿Usted lo cree? El amor de Dios está inseparablemente unido a su Hijo. Y como el amor de Dios está inseparablemente unido a su Hijo, confiar en Cristo nos hace a nosotros inseparablemente unidos a Dios. Por lo tanto, el amor de Dios está inseparablemente unido a cada uno de nosotros. Por Cristo Jesús. Por eso termina el versículo 39. Dice, en Cristo Jesús, Señor nuestro.
El amor de Dios está inseparablemente unido a nosotros. Usted escucha a Visión para Vivir y la serie Encontrando a Dios en Lugares Conocidos. Recuerde que los mensajes que usted escucha diariamente los puede encontrar en la aplicación del ministerio o en nuestra página web, visionparavivir.org. Permanezca con nosotros unos minutos más, ya que en breve el pastor Carlos nos dará la conclusión a este mensaje. Hay 5 mujeres en la Biblia que tienen un lugar muy especial en el árbol genealógico de Jesús. Ellas tuvieron vidas muy duras y algunas enfrentaron circunstancias humanamente imposibles. Pero a pesar de eso, ellas eligieron acercarse a Dios en sus pruebas y experimentaron la fortaleza y el consuelo que solo Dios puede dar. ¿Se encuentra usted en una situación imposible? Tal vez está elevando una oración equivocada. Un Dios más grande que mis problemas le puede ayudar a cambiar su manera de orar. En este libro, la autora Debbie Wilson nos recuerda lo que Jesús dijo en Juan capítulo 16, verso 33. ¡Anímense! ¡Yo he vencido al mundo! Adquiera su copia de este impactante libro como agradecimiento por su donación al ministerio, el cual lo puede enviar a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. O llámenos al 469-535-8433 y una de nuestras representantes le ayudará con su donación y le hará llegar el libro Un Dios más grande que mis problemas. Pero si usted desea donar electrónicamente, la aplicación móvil o visionparavivir.org siempre están disponibles. Y ahora, escuchemos al pastor Carlos.
Si usted no ha confiado en Jesucristo, le tengo yo a usted malas noticias. Entonces, todas las cosas no van a ser para bien para usted. Todas las cosas no serán para bien. Usted se va a enfrentar al infierno destinado al diablo y a sus seguidores. Si usted no ha creído en Jesucristo, ese es el destino final para usted. Pero si usted confía en Jesucristo, usted tiene la oportunidad de cambiar su destino y tomar el destino mejor, que es que todas las cosas sean para un bien, siempre y cuando usted confíe en aquel que le ha amado. ¿Quiere usted confiar en Jesús? Esta es la oportunidad para hacerlo. Lo que usted necesita es la cruz. Venir a Cristo. Venir a Cristo. Dice la letra de un hermoso canto que cantamos hace un par de semanas. Soy perdonado porque fuiste rechazado. Soy aceptado y tú condenado. Todo por tu amor al morir en el madero. Porque lo diste todo por mí. El peor momento de la historia, de todos los tiempos, del Señor Jesucristo, fue justamente cuando Él estaba en la cruz del Calvario y sintió que el Señor le volteó el rostro. Él estaba llevando el peso de su pecado y el mío ahí en esa cruz y el Señor volteó su rostro y lo dejó. Por eso el Señor clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento era necesario que todo el pecado suyo y mío y de toda la humanidad pudiera ser derrotado en la cruz del Calvario. Y el Señor sintió el abandono de su Padre. Por eso dice este canto: Fuiste colocado en un madero y lo hiciste por mí. Dice la letra de este canto: Soy perdonado porque fuiste rechazado. Pero dice más adelante: Inmenso amor por mí de ti. Tú, mi Rey, moriste por mí. Inmenso amor, y sé que es verdad. Fuiste, Señor, por mí a la cruz, y por eso estoy aquí. Quiero que se ponga sobre sus pies y pueda declarárselo al Señor y se lo diga en su corazón y decirle: Creo, Señor, creo en ti. Si usted necesita oración por alguna situación, queremos orar por usted. Si usted quiere confiar en Jesucristo, aquí vamos a estar para explicarle la mejor forma de hacerlo. Pero no salga de aquí. Este es el momento en que usted confía en Él. Oremos juntos. Su única preocupación es estar delante de la presencia del Señor. Tal vez usted ha escuchado muchas cosas hoy y que nunca se había podido dar una buena explicación. O que quizás no las ha entendido completamente. Usted no está solo. Para mí sería más fácil decirle a usted que lo único que yo quisiera que usted supiera es estas breves palabras que dicen: Cristo me ama, bien lo sé. Su palabra lo dice así. Porque en la persona de su Hijo yo estoy tan cerca como su Hijo puede estar con Dios. Así que confíe en Cristo en este momento. No lo deje para más tarde. Ni siquiera usted sabe si va a terminar este día y usted tendrá que comparecer ante el Señor.
No se pierda la próxima audición de Visión para Vivir, donde iniciaremos el mensaje titulado La paz de Dios en Filipenses 4.
Este mensaje, El amor de Dios en Romanos 8, es copyright 2009 y su grabación es copyright 2022 por Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente.